Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ahora diputado federal por el PRI y también aspirante a la presidencia de la República. Y bueno, quiero agradecer todos los comentarios en relación a que pues está saliendo bien ya esta incursión en redes que iniciamos el día de ayer. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, a ver, doctor Guajardo, para ir concluyendo con este tema, anuncia el Ejecutivo Federal que se firmará un acuerdo para que las tortillerías del país solo utilicen maíz blanco no transgénico. Varios puntos a manera de resumen. México produce el suficiente maíz blanco no transgénico, obviamente, para abastecer la demanda. Somos autosuficientes. La oferta y demanda, pues, está resuelta con la producción interna. No existe déficit en su abasto. Y decían del auditorio antes de la pausa, si usted calificaría, pues, esta actitud como una especie de rudeza innecesaria que podría pues afectar la relación con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Ahora, tampoco creo que sea demasiado importante, porque pues le preguntaba al principio de esta charla a don Ildefonso Guajardo qué tanto maíz blanco transgénico, porque pues debe de utilizarse el mismo proceso o procedimiento para el maíz amarillo y en Estados Unidos, importa México. Y decía usted, ¿es irrelevante? En otras palabras, ¿estamos bien en esa, en ese resumen, en esa conclusión?
Estamos bien desde el punto de vista de que esto fue un anuncio meramente simbólico, que son los que le gustan al Ejecutivo, para en un producto icónico que tiene más un impacto de posicionamiento ideológico que de efectos en el mercado actual. Pero el efecto futuro sí es relevante, porque si tú, nuestros socios comerciales no van a dejar pasar que arbitrariamente tomemos decisiones, aunque hoy no tengan una gran injerencia en ese mercado, porque deja un precedente negativo, que podemos cortar flujos de comercio basados en información no comprobable a nuestro libre albedrío o determinación. Entonces, eso deja un mal precedente y pone en riesgo a nuestros exportadores de productos frescos, como comentábamos, de que entonces, de aquel lado, pues van a utilizar también alguna excusa no sustanciada en investigación científica para detener exportaciones mexicanas. Entonces, todavía es más poco entendible que tomemos un conflicto dentro del tratado innecesario, porque como tú bien dices, somos autosuficientes en maíz blanco en México, que no se genera, que no es genéticamente modificado. Entonces, por ese lado, pues es un anuncio innecesario que nos pone en riesgo nuestras relaciones comerciales.
Bueno, entonces, probablemente, y usted como expertísimo también en comercio internacional, se debe de ir desvaneciendo, ¿no?, esta tensión, quizá, que se levantó un poquito el día de ayer por todo lo que usted señala, ¿no? ¿Mande?
Ahora, lo que es difícil de entender es que el presidente diga que no le importa que vayamos a un panel en este sentido. Pues bueno, bien, puede no importarle, pero sí podemos tener una determinación que, como no hay gran impacto económico al comercio, probablemente las sanciones no sean muy altas, pero deja el precedente de violación del tratado. Entonces, eso es lo que debemos de cuidar.
Bueno, un segundo tema que también lo están proponiendo el auditorio con usted como expertísimo en comercio internacional, relación trilateral México-Estados Unidos-Canadá. Dice, pregúntale, Ildefonso Guajardo, sobre nearshoring, una reflexión así que resuma todo lo que pueda y todo lo que sabe. Cuéntenos, a ver.
Primero, tuvimos la fortuna de terminar la negociación de la modernización del tratado del TLC de América del Norte, ahora el T-MEC, porque este tratado nos obliga a tener más contenido en las cadenas de valor producidos en la región de Norteamérica, depender menos de Asia. Eso estuvo a punto cuando inició el tratado en mediados del 20, para aprovechar dos distorsiones. El conflicto comercial México, digo, Estados Unidos-China, que continúa con los demócratas, ese no va a desaparecer, que les pusieron aranceles hasta el 25% de productos de importación china a Estados Unidos. Y el segundo elemento, la disrupción ocasionada por el COVID, que nos enseñó que no podemos tener cadenas de valor extendidas por todo el mundo y que hay que traerlas cerca de los mercados para poder controlar que en situaciones de crisis no se interrumpan las cadenas de valor. Esas dos cosas están haciendo que los inversionistas golpeen a México, y lo estamos viendo con anuncios que se están dando en el norte, sobre todo en el norte y en el centro del país, sobre inversiones que están retornando de Asia hacia nuestra región. Pero para aprovecharlas necesitamos tener solucionada la infraestructura de distribución eléctrica, necesitamos invertir en comunicaciones que nos conectan al mercado de exportación, y necesitamos tener, obviamente, políticas públicas que den certidumbre a los inversionistas, porque de otra manera, si no hacemos la tarea adentro, sería una oportunidad desperdiciada.
Pues sí, por todo esto que usted señala, que están dificultando o están perdiendo ventajas comparativas y competitivas, muchas empresas que pues se han instalado o se habían instalado ya hace muchos años en China y emigrado a países donde quizá todos estos blindajes del gobierno chino son mucho más laxos en gobiernos como Vietnam y Camboya. Bueno, pues México tiene otra ventaja, que es los salarios, ¿no? El nivel de salarios todavía, aunque ha mejorado en nuestro país, pero pues está muchas veces menos a lo que se paga en Estados Unidos y en Canadá, que también es un gran incentivo, aunque a veces no se quiera mencionar en demasía, pero la mano de obra calificada de muchos en nuestro país también ofrece este tipo de opciones importantes para quienes deseen instalarse, sobre todo por nuestra cercanía. Así es que no todo tiene que ver con solo la parte geográfica o geopolítica, sino los candados y las condiciones que ha impuesto recientemente el gobierno chino a muchas de estas empresas. Pero como usted bien dice, don Ildefonso Guajardo, tenemos que complementar esto que es muy bueno para nuestro país y para el futuro y crecimiento de la economía con recuperar el ambiente de seguridad o disminuir el de la inseguridad, mucha más infraestructura moderna, buena, eficiente, y también pues hacer mucho más eficiente el transporte. Y yo creo que una de las obras insignia que sí debe dar muy buen resultado pues es el corredor transísmico, ¿no?
Sin duda, recordarás que ese proyecto ha estado siempre en la visibilidad de México.
De varias administraciones, ¿verdad?
Así es, porque te
ayudaría. Oiga, ¿y por qué no? ¿Y por qué hasta ahora se está completando? Al parecer estará listo antes de que concluya la administración del presidente López Obrador.
Claro. Ahora, ese proyecto tiene que ir acompañado de una serie de elementos para poder incentivar la localización de manufactura ligera en la zona. Tener en la transportación no es el único incentivo para cambiar lo que viene.
Además son 80 kilómetros contra el de Panamá, contra 3, estoy inventando, 8, no inventando, más o menos, 8 por 4, son 4 veces más la distancia, 320 contra 80 kilómetros, ¿no?
Exacto, sí. Aunque te digo sin duda, pero sin duda puede ser aprovechable para ese tipo de transformación, industria de transformación. Pero digamos, en lo que tú concluyes, y lo concluyes bien, es que ya lo estamos observando. China perdió el 5% del mercado de sus exportaciones a Estados Unidos, y en lugar de que México lo ganara, lo ganó Vietnam, lo ganaron los países asiáticos que vienen desarrollándose, y del 5% que perdió México solo pudo ganar el 0.5%, solo el 10% de lo que perdió China fue recuperado por México, y el resto fueron recuperados por naciones como Vietnam, como Indonesia y otras naciones asiáticas. Entonces sí nos falta echarle ganas a nuestro esquema de impulso a la promoción de exportaciones y de atraer inversiones estratégicas en cadenas de valor importantes.
Oiga, que sería parte del discurso que no pueden dar, porque sí pueden dar, pero quieren, pero no pueden, las corcholatas oficiales y quien sea representante de la oposición, en donde pues usted también está ahí tratando de competir, ¿no?
No, pues ahí estamos, o sea, hemos participado en todos los foros.
Ajá.
Desde que levantamos la mano, todos los aspirantes, fuimos a la convocación, nos convocaron en Unidos para una serie de posicionamientos sobre gobiernos de coalición. Nuestros partidos han generado diálogos internos, pero estamos ya prácticamente a menos de una semana que se anuncien las reglas para la coalición, para cómo se va a definir la selección de quién nos represente como candidato a la presidencia o candidata a la presidencia.
Bueno, entonces, para concluir con el tema del nearshoring, no podemos desperdiciar este momento, ¿verdad?
De ninguna manera.
No debemos, o no. Sí podemos, no debemos.
De ninguna manera, sí. Y hay un elemento muy importante,
sí.
La posibilidad de que Donald Trump pueda volver a la presidencia de los Estados Unidos no es mínima. Y requerimos sin duda una visión de negociación y de podernos le parar enfrente, que lamentablemente no se ha observado en esta administración.
Bueno, y el otro tema, regreso con usted unos minutitos, pues sus aspiraciones para ser candidato a la presidencia.